Bueno, antes de leer la Biblia juntos, ¿por qué no oramos y después leemos? Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por el privilegio de poder cantarte. Y la promesa que donde hay dos o tres, tú estás en medio de nosotros. Que tú escuches nuestro canto. Y que tú recibes la alabanza de nuestro corazón. Eso es un milagro. Y por eso te agradecemos, Dios. También pedimos, Padre, que ahora al abrir tu palabra, que tú nos hables, que podamos escuchar tu voz y sentir tu presencia. Y que tú nos hagas amarte más y que tú nos transformas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. Estamos pasando por el Antiguo Testamento, viendo las historias de escuela dominical, las historias que uno escucha a veces de niño y las historias interesantes, uno podría decir, de la Biblia, David y Goliat, Noé, el arca, la creación, así las historias del rey David, el Salomón, el templo, las historias grandes. Y encontramos en la historia de hoy, en un tiempo en que el pueblo de Dios, los israelitas, están pasando por el desierto, están pasando de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida, y están en el desierto, están caminando en ese camino, y están un poco perdidos, están un poco ciegos, porque no saben a dónde van, saben que van a la tierra prometida y están por allá, pero no saben dónde queda, no conocen el camino, nunca han pasado por ese camino antes, ni siquiera saben dónde está el camino. Ellos andan un poco perdidos y andan a ciegas porque tienen que entrar en una tierra que nunca han visto, no tiene Google Maps, no pueden ver por dónde entrar y por dónde entrar para conquistar bien. Ellos no saben cómo es la gente que vive ahí, qué les va a enfrentar a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Entonces andan a ciegas, andan un poco perdidos, necesitan guía y Dios en su gracia, Él les da guía, Él les da unas personas que les puede guiar. Hoy es la historia de los 12 espías, los 12 espías que van delante de las personas, delante del pueblo de Dios, para ver cómo es el pueblo, para ver cómo va a ser cuando entran. La historia empieza en Números, capítulo 13. Déjame acomodar eso para leer. Ok. Números 13, verso 1. Entonces el Señor habló a Moisés, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Esa es la tierra prometida que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. O sea que las personas que iban a ver, que las espías que iban a ver el lugar donde iban a entrar, ellos ya eran los líderes del pueblo, entonces ellos iban a ver, reconocer, saber por dónde entrar y después regresar y traer todo el pueblo y seguir guiando el pueblo que ellos habían estado guiando. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, le dijo, suben allá a Negev, esa es la región del sur, después suben a la región montañosa, vean cómo es la tierra. Y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, o si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o si son con fortificaciones, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, ahí hay árboles o no, pueden procurar algo de fruto de la tierra. ¿Qué tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras? Entonces, su tarea era dos tareas. Tenía que reconocer la tierra para saber cómo es esa tierra prometida, cuál es la tierra prometida en que vamos a entrar, cómo es, y dos, cómo son las personas que viven ahí. Porque ellos iban a tener que conquistar la tierra, que querían una buena tierra con gente medio dormida, que iban a huir como conejos, así, que para que fácilmente entraran y ese me imagino es lo que ellos quisieran encontrar al entrar. En el 25 dice, volvieron de reconocer la tierra después de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán en Cades, y le dieron un informe a ellos y a toda la congregación les enseñaron, recuerdas, las dos preguntas, cómo es la tierra y cómo es la gente que vamos a tener que conquistar. Les enseñaron el fruto de la tierra, 27, le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, primera pregunta, positiva. Buena respuesta. La tierra es buenísima. Es lo que esperábamos y quizás más. Buena tierra. Segunda respuesta, no tan positiva. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Y las ciudades fortificadas son muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anak, que esos eran gigantes. Amalek habita en la tierra de Negev, y las hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan al mar y las riberas de Jordán. En otras palabras, no, va a ser difícil entrar y conquistar a esa gente. Buena tierra, pero gente ya preparada. Entonces Caleb, uno de los 12 que entró, uno de los espías, calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo. Ellos eran más lógicos quizás, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anak, que son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros, mire lo que dice, nos pareció que éramos como langostas, no las que comen en el Red Lobster, los saltamontes, los insectos, langostas, y así parecíamos ante sus ojos. O sea, que era gente grande y preparada y fuerte, y no vamos a poder entrar. Entonces, toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y la congregación les dijo, ojalá hubiéramos, escucha lo que dicen, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. Ellos dicen, hubiera sido mejor morir en el desierto que entrar y morir ahí, porque eso va a ser una tortura, va a ser horrible entrar en esa tierra, hubiéramos muerto en el desierto o en Egipto. Recuerda eso les va a volver a molestar después que hayan dicho eso en el 3. ¿Por qué no trae el Señor a esa tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto y se decían unos a otros, nombremos jefe y volvamos a Egipto? Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas, porque ellos sabían. Ellos ya habían visto, cuántas veces hemos leído en las historias de las quejas del pueblo y cómo Dios los iba a castigar y cómo Dios los castigó. Y ellos sabían, Dios los va a castigar, no deben rebelarse contra Dios. Cayeron sobre sus rostros. Y Josué, verso 6, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran dos de lo que habían reconocido la tierra. Entonces, dos espías buenos, 10 espías malos, rascaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel, solo que ustedes no se rebelen contra el Señor y no tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada. El Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Tenían la razón, ¿no? En todo el camino Dios estaba con ellos y ellos habían pasado por el Mar Rojo en tierra seca. No había obstáculo demasiado grande para Dios. Esa era la razón. Ellos tenían la razón, pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Querían matar a Moisés y a Aarón y Caleb y Josué. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas. Viene Dios y Dios decide matarlos. Le dice a Moisés, voy a matar a todos y voy a hacer de tus descendientes una gran nación. voy a matar a todos. Y Moisés, como ha hecho antes, intercede por el pueblo, ruega a Dios, le pide a Dios que no mate a todos. Que no. Y la razón que usa es muy interesante. Dice si los mates a todos, en Egipto, donde los sacaste, ellos van a huir de que el Dios grande, que supuestamente es el Dios de todos los cielos y la tierra, no pudo mantener con vida a su pueblo, que todos murieron en el desierto y van a pensar mal de ti. Entonces no hagas eso por tu nombre, por tu gloria. Entonces Dios escucha a Moisés y le hace caso. Pero mira lo que les dice a la gente Dios, de castigo que tienen que aguantar por escuchar a sus guías malas. El Señor dijo, no sé perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de gloria del Señor. Ciertamente los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto en el desierto y que me han puesto a prueba esas 10 veces y no han oído mi voz, ¿de quién está hablando? De todo el pueblo, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desordenaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él espíritu distinto, me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos mueren en los valles. Mañana ustedes, mire el orden que Dios les da, ustedes vuelven y partan para el desierto, camino al mar del Mar Rojo. O sea, regresen. No van a llegar a Egipto, pero regresen por el desierto. Y el Señor habló en el verso 26. El Señor habló a Moisés y a Aarón y le dijo, ¿hasta cuándo tendré que sobrevivir a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído la queja de los israelitas que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como he hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto, cuidado lo que deseas. Cuidado lo que pide de Dios. Ellos que dijeron cuando estaban quejándose contra Dios, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. Dios dice, ok, está bien, lo pediste, te lo voy a dar. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes. Todos sus enumerados, de todo contado, de 20 años arriba, todos los adultos que han murmurado contra mí, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra que juré establecerlo, la cual juré establecerlo, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto, y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, los espías estaban en la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Conocerán mi enemistad, dice Dios. Y yo, el Señor, he hablado. Ciertamente eso haré a toda esa perversa congregación que se ha juntado contra mí. En ese desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra, los 10 espías, aquellos hombres que dieron un mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga, murieron instantáneamente delante de Dios. En el momento ellos murieron. Y los demás, mire, todos los demás, por ser necios, por seguir insistiendo en rebelar contra Dios, por fin Dios le dijo, está bien, lo que ustedes tanto buscan lo van a conseguir. En el caso de ellos, quieren rebelarse contra mí, quieren morir en el desierto, van a morir en el desierto. Sí, la semana pasada y la semana antepasada, cuando hablamos de desierto y de la tierra prometida, si tú pensaste, si después fuiste a la casa y buscaste un mapa de los tiempos bíblicos y dijiste, espérate, 40 años en el desierto, de Egipto a la tierra prometida, eso no es un viaje de 40 años, ni a pie. ¿Qué pasó? Eso fue lo que pasó. Llegaron rápido a la tierra prometida, pero no siguieron la buena guía, siguieron la mala guía y no pudieron entrar, y por 40 años tuvieron que caminar en el mismo desierto, solo esperando que todos murieran. Y después sus hijos entraron en la tierra prometida. Pero la idea grande de esa historia para nosotros hoy es que Dios les dio guías. Les había dado guías para ir delante de ellos, guías que podrían ver lo que venía en el camino, guías que podrían experimentar primero, entrar primero en la tierra prometida, guías de sus espías, esos guías que iban a ir por delante, por el camino que iban a atravesar, para guiarles, para enseñarles el camino. Ese era el propósito, y algunos eran buenos guías. Josué y Caleb eran buenos guías. Ellos iban a guiar a la gente por el camino a la tierra prometida. Ellos dijeron, va a ser difícil, pero sí podemos, porque Dios está con nosotros. Pero los 10 malos guías, ellos dijeron, no se puede, va a ser malo, no van a poder. Ellos desanimaron al pueblo, los guiaron mal, y por seguir el mal guía, pasó. Siguieron la mala guía y desobedecieron a Dios, rebelaron contra él, dejaron de seguir a Dios y fueron castigados. Y te puedes imaginar salir de Egipto, de la esclavitud, llegar, pasar por todo el desierto, llegar a la tierra prometida y por seguir mala guía, no entrar en la tierra prometida. Qué pesado para ellos el resto de su vida, caminando en el desierto, solo esperando morirse para que sus hijos pudieran entrar. Y si decimos, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? Pues yo creo que podemos encontrarnos en esa historia, porque muchas veces en esa vida, que muchas veces es como un desierto, es difícil, hay dificultades, hay problemas, sabemos que viene una tierra prometida para los hijos de Dios después, pero por mientras vivimos en el desierto, muchas veces nosotros andamos a ciegas, andamos perdidos, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué nos espera por delante, tú no sabes qué te espera el día de mañana, y yo no sé qué cosa difícil viene en esa semana y cómo lo voy a tratar. Y en el momento digo, no sé qué hacer, debo ir para allá, debo irme para acá. No sabemos muchas veces cómo navegar la vida. Estamos ciegos y perdidos. Y como los israelitas, nos abundan las malas guías. Hay malas guías por todas partes que nos guiarían mal, como los israelitas tenían sus 10 espías. Nosotros tenemos malas guías, empezando con nosotros mismos. Nosotros mismos somos malas guías para nosotros mismos. Mi corazón, tu corazón, es más engañoso que cualquier otra cosa. Nuestro corazón juega con nuestros deseos y con lo que sentimos, nuestras emociones. Me dice, vas a estar feliz acá, vas a estar feliz haciendo eso. Tú tienes que... Yo soy un mal guía para mí mismo. ¿Cuántas veces no has tomado decisiones por lo que sentiste, por lo que querías y te metiste en problemas? Nos guiamos mal a nosotros mismos y otras personas nos guían mal también. Otras personas nos dicen, no vas a poder. Si quieres seguir a Cristo, ¿cuántas veces no te ha dicho alguien, no vas a poder cambiar? ¿Vas a ser la misma persona de siempre? Mejor busca aquí o busca tu felicidad allá, no en Dios, en cosas que te van a apartar de Dios. A veces el mal ejemplo de otros es una mala guía que nosotros tenemos. Vemos a otras personas que andan bien y de repente caen. Y pensamos, si ellos no pudieron seguir fiel al final, ¿cómo voy a poder seguir yo? Mala guía de otras personas. Y Satanás y sus demonios, ellos son guías que nos guían mal, son malas guías. Ellos se meten en nuestros pensamientos y en nuestros deseos, nos se meten en nosotros para incitarnos a rebelar contra Dios, para incitar nuestra carne y guiarnos a la tentación, a hacernos rebelar contra Dios. Son malas guías. Guías que nos dicen que el camino va a ser difícil, imposible, no vas a poder, nos guían mal, nos llevan a desobedecer a Dios. Y, como los israelitas, tú y yo nos perdemos si seguimos los malos guías, las personas que nos guían mal. Nosotros nos perdemos, dejamos de seguir a Dios y terminamos en el desierto esperando la muerte, lejos de Dios. Entonces, ¿qué nos puede salvar en esa vida, con tantas malas guías alrededor de nosotros y adentro de nosotros? La salvación viene de Jesús, como siempre, el héroe de cada historia, porque nosotros tenemos otro guía, Jesús. Jesús es nuestro guía. Él pasó por el camino primero y Él nos lleva a la tierra prometida. Jesús es el guía perfecto. Jesús así es el cumplimiento de esa historia. Él es el guía como Josué y Caleb eran guías, buenos guías para el pueblo. Jesús es el guía perfecto, el guía verdadero, el que ha ido delante de nosotros en la vida, pasó por la vida antes de nosotros, ha ido por delante de nosotros, pasó por la muerte antes de nosotros y después salió de la tumba antes de nosotros, ha ido por delante de nosotros, ha entrado en los cielos delante de nosotros para prepararnos un lugar. Busca Juan 14, el 1 en adelante. Mira lo que Jesús dice justo antes de ser crucificado. Dice, no se turbe su corazón. ¿Por qué diría eso? Porque mira antes lo que dice. Dice, uno de ustedes me va a traicionar. O sea, voy a ser crucificado, traicionado por uno de ustedes. Y después todos me van a abandonar. Y Pedro, tú me vas a negar 3 veces. O sea que todo lo que tenemos se va a acabar. Y después dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no les hubiera dicho. Espere. Él está hablando de la tierra prometida ahora y dice, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Se fue delante de nosotros. Y si me voy y le preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, ahí estén ustedes también y conocen el camino a donde voy. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Y ahí, la definición del verdadero y mejor guía que es Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, habrían también conocido a mi Padre. Desde ahora los conocen y lo han visto. Jesús entró primero en la tierra prometida y nos está preparando un lugar. No solo vendrá para decirnos cómo llegar, no, Él nos está preparando lugar en la tierra prometida y después regresará, dice, para llevarnos allí. Nos dice en el camino cómo va a ser por mientras, nos guía por el camino. Él es el mejor y perfecto guía. Más adelante, Juan 16:33, Jesús nos dice cómo va a ser. Y el resumen es, esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Les dice cómo va a ser. La vida va a ser un desierto. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Van a tener problemas en la vida, un desierto, pero confíen, yo he vencido. Van a poder. Y antes en Juan 16, en el verso 12, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, ese es el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Jesús nos dice que Él va a ir a prepararnos un lugar y después, por mientras que estamos en el desierto, Él nos guía. Recuerda cómo termina la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, nos da las instrucciones de cómo vivir en esa vida, de qué hacer por mientras que estamos aquí y después que dice en el verso 20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su Espíritu nos acompaña en el camino. Jesús es el mejor y verdadero guía. Él nos guarda y nos lleva a la tierra prometida. Una promesa que encapsula todo esto es Filipenses 1:6, donde dice, estoy convencido precisamente de eso, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El mismo que nos salva, es el que nos guía por el camino, el que nos está preparando lugar. Jesús es el mejor y perfecto guía. Y como los israelitas, nosotros podemos ignorarlo, como ignoraron a Caleb y Josué, o podemos hacerle caso, podemos seguir a Jesús y entrar en la tierra prometida. Al final, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir a Jesús. Debemos seguir a Jesús. Esa es la esencia, mire. Si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de decidir seguirle, ahí está. Lo que hemos visto hoy es la esencia de esa decisión. La decisión no es una decisión de solo ser parte de una iglesia o de ser religioso o de llevar el nombre de cristiano, aunque todo esto va incluido, pero la decisión es una decisión. Yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguir al guía perfecto y verdadero, el que está en los cielos preparando lugar, el que me va a dar su espíritu para guiarme en el camino. Yo voy a seguir a Cristo. Él va a ser mi jefe. Esa es la decisión que nos enfrenta antes de entrar en Cristo. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, en el momento que tú llegues al momento de decir, yo quiero ser salvo, quiero entregarme a Cristo, quiero seguir a Él. Cuando llegas a ese momento, Entonces tú dices, yo voy a arrepentirme, me voy a bautizar. Así tomo y sello esa decisión. Cuando llegas a ese momento, dinos, dímelo a mí o a cualquiera de nosotros y te podemos guiar por el proceso de arrepentirte, bautizarte y decidir seguir a Jesús. Y para el resto de tu vida estarás siguiendo mejor y verdadero y perfecto guía, quien te guiará a la tierra prometida en la eternidad. Y si eres un cristiano, si ya has tomado esa decisión, tú sigues a Cristo, ¿qué debes hacer? Lo que debemos hacer es seguir a Jesús, seguir a Jesús. Y debemos confiar en su guía. Debemos confiar, no como los israelitas que empezaron a dudar y los que dijeron, podemos entrar y debemos y Dios está con nosotros y ellos no confiaron. No siguieron la buena guía. Debemos confiar en Jesús. Debemos tener paz por dentro y saber, Él me está guiando cada día a la tierra prometida. Y después debemos buscar su guía. Debemos pedirle guía. Eso, mire, eso quizás es lo más radical de toda esa enseñanza. Debemos dejar de decir tanto a Dios lo que Él debe hacer cuando oramos. Debemos dejar de orar oraciones principalmente llenas de frases como por favor haz eso, por favor haz el otro. No es malo pedir a Dios, hay muchos ejemplos bíblicos, pero si Él es el gran rey del universo y nosotros somos los seguidores de Jesús y Él es nuestro guía, no debemos llenar la mayor parte de nuestras oraciones con ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que sienta? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que yo haga en mi vida? Debemos buscar, pedir su guía. Eso debe ser una gran parte de nuestras oraciones. Y después debemos, si eres cristiano, debemos escuchar su guía. Debemos leer nuestra Biblia. Por eso debemos leer la palabra de Dios todos los días, varias veces durante el día, porque cuando leemos, estamos escuchando a Dios. Escuchar su guía en la palabra, escuchar su guía interna del Espíritu Santo. Y cuando Él nos guía, debemos obedecerle, debemos inmediatamente decir sí, Señor, y hacer lo que Él nos dice. Debemos pedir, ¿qué quiere que haga? Preguntar, por favor, guíame, y después leer la Biblia, escuchar al Espíritu Santo y obedecer. Eso es lo que debemos hacer. Si eres cristiano, eso es lo que debemos hacer. Entonces, una pregunta un par de preguntas para ayudarnos a aplicar esto. ¿Cómo puede buscar más la guía de Jesús? ¿Cómo puedes buscarlo más? ¿Necesitas agarrar el hábito de preguntarle qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo decir a esa persona? ¿A dónde debo ir? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Lees tu Biblia a diario? ¿Escuchas a Dios? ¿Te ha dicho algo tu guía Jesús que no has hecho hasta el momento? Y está pensando, evaluándolo, pero sabes que te ha dicho y tú no has obedecido. ¿Cómo puede buscar y seguir su guía mejor? Bueno, mientras pensamos en eso, vamos a tomar un tiempo de responder a Dios. Vamos a tomar la Santa Cena, vamos a agradecer, vamos a adorar a nuestro guía. Él abrió con su cuerpo lo que celebramos cuando tomamos el pan y el jugo, con su cuerpo y con su sangre en la cruz. Él abrió el camino por el cual Él nos guía. Y después Él nos envió su Espíritu Santo para guiarnos por ese camino. Entonces recordamos a Jesús en la cruz y si tu corazón está preparado, si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, pase y toma la Santa Cena. Y todos juntos vamos a cantar y vamos a pensar en lo que tenemos que hacer para seguir su guía. Vamos a recordar y agradecer y adorar. Pongámonos de pie y vamos a orar a Él. Jesús, te agradecemos. Gracias, Jesús, por ser nuestro guía y por darnos la confianza que si estamos en ti, tú nos estás guiando al hogar, guiando a la tierra prometida. Y que tú nos guías. Qué increíble. Por eso te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén.